Teo.
101.5.
Escuchás bien.
En la primavera, vamos juntos.
Radio Federal.
10 horas 35 minutos. Continuamos transitando la mañana bolivarense y señoras y señores, vamos a hablar un poco de fútbol, ¿eh? ¿Por qué no? Argentina-Brasil, nada más y nada menos que uno de los clásicos, creo que es el clásico más, me parece, no sé, yo no sé mucho de historia futbolística, pero creo que es el clásico más antiguo, junto con Argentina-Uruguay, el clásico más antiguo del mundo. Quizás el entrevistado, que es nuestro referente, usted sabe que siempre tenemos que hablar de fútbol, lo llamamos a él. Estamos hablando del periodista deportivo Sebastián Alzueta, lo tenemos en línea. ¿Qué tal, Seba? Le damos los buenos días. ¿Cómo andás?
¿Cómo te va, Jorge? ¿Todo bien?
Bien, bien, todo bárbaro, y sobre todo teniéndote a vos al aire.
El gusto es mío, y el agradecimiento para cuando ustedes lo necesitan, me consultan o me tienen como referencia. Un poco es generoso de ustedes, pero les agradezco igualmente.
Seba, ¿es el clásico más antiguo del mundo?
Sí, junto con el Río de la Plata, Argentina-Brasil. Me parece que tiene un poquito más de antigüedad de Argentina-Uruguay. Pero sí, después la rivalidad y lo que significa que Argentina-Brasil siempre es un partido aparte, ¿no? Realmente, por lo que se juega, por lo que es, pero sí tiene mucha historia, mucha tradición, mucho folclore. Uh-huh. Para un partido que bueno, ¿no? A veces siempre decimos que el fútbol es muy cambiante, los estados de ánimo y los momentos, porque si retrocedemos hacia el mes de agosto, un equipo brasileño que estaba muy complicado, que cambiaba su técnico, lo despedía Dunga, y llegaba Piqué, que es actualmente el conductor del seleccionado verde amarelo, Brasil hasta el mismo sostenía corre riesgo de quedarse fuera del próximo mundial, lo decía el mismo técnico Tite cuando asumía.
Sí.
Bueno, cuatro victorias consecutivas le han cambiado el panorama a Brasil y lo han llevado a la cima de estas eliminatorias. Y cuando digo que cambiante, ¿qué es? Porque se ha dado todo la inversa con el seleccionado argentino, que estaba, no llegó a ser líder, pero se había acomodado después del triunfo de Argentina en Mendoza ante Uruguay, ¿te acordás? Con el gol de Messi,
sí,
se había,
sí,
acomodado, pero bueno, después una serie de resultados adversos, negativos, como lo que fue el empate en Perú, la derrota ante Paraguay en Córdoba, y otro empate más que en este momento se está escapando, complicó y mucho todo. Sumado a esto, después de la sanción que se conoció de FIFA hacia Bolivia por la inclusión la mala inclusión de un jugador, de esa manera Chile recuperó 3 puntos que había perdido en la cancha, que había derrotado ante Bolivia, y de esta manera Chile lo alcanzó, lo niveló en lo que es la última plaza que se lleva al repechaje. Recordemos que son 4 plazas directas para Rusia, y el quinto equipo va a jugar un repechaje contra un equipo que os saneó con Kaká. Así que bueno, ese es el panorama. También para aclarar lo siguiente, Jorge, que es probable o hay que ver qué pasa si esa sanción de FIFA queda finalmente FIFA o no, queda sentada, porque hay una presentación por parte de Bolivia para apelando este fallo. Pero bueno, uh-huh, independientemente de eso, independientemente de números, independientemente de estadísticas, independientemente de todo lo que tiene que ver con la posición hoy en día en la tabla de posiciones, la realidad es que Argentina depende de Argentina mismo, y Argentina sabe que ganando los partidos de condición de local va a estar en el próximo mundial. Pero bueno, tiene que levantar, tiene que encontrar su rendimiento futbolístico, tiene que definitivamente asentarse como equipo y conseguir resultados, ¿no? Porque es cierto, hoy es Brasil, un resultado negativo, más allá de lo numérico, que es cierto, puede repercutir y puede influir, más allá de lo numérico, un resultado negativo hoy creo que refleja mucho y repercute mucho en lo anímico, en lo futbolístico, porque se condiciona, porque cada vez la presión es mayor, porque aparecen fantasmas. Entonces, porque no te deja trabajar tranquilo, porque hay cuestionamientos, porque hay todo un clima interno también dentro de lo que es la política de AFA que no ayuda, porque el ministro está, no lo quieren a Bauza, lo miran con reojo dentro de un contexto muy particular que es esta AFA que está llevada adelante por una comisión regularizadora que fue quien eligió Bauza.
Sí.
Y bueno, algunos hasta discuten la autenticidad o realmente las atribuciones que tiene esa comisión regularizadora. Por eso digo, en ese contexto también hay que entender por qué a la Argentina le va como le va y por qué Argentina hoy está en esa posición de riesgo, más allá de la materia prima, de los jugadores, de la riqueza que tiene. Nada es casual, nada es casual. Y si uno repasa en los últimos tiempos, Jorge, te vas a dar cuenta que del 2014 a esa fecha ha tenido tres técnicos la selección. Tres técnicos, desde el 2014, en tres años, tres técnicos, que es una barbaridad. Es una barbaridad, o sea, te das al desnudo en donde no hay proyecto, donde las cosas realmente están desequilibradas, porque pasó Savera, porque pasó Gerardo Martino, y porque ahora está Edgardo Bauza.
Sí.
Después entramos en otro terreno, ¿no? Entramos en otro terreno de las evaluaciones y de saber hasta dónde realmente aquí se valora o cuáles son los parámetros para calificar lo que sucede bien o lo que sucede mal.
Uh-huh.
Muchos cuestionan a Argentina perdiendo finales. Bueno, yo las finales las quiero jugar. Después te toca ganar o perder. Son las reglas del juego. Pero a mí las finales me gusta jugarlas. Obviamente, ¿quién no le gusta ganarlas? Obviamente, pero me encanta que el seleccionado argentino haya participado de las últimas tres finales de los torneos que participó. Nadie se acuerda.
Bueno, creo que en ese caso, disculpame que te interrumpa,
no,
pero lo que pasa es que quiero hacerte varias preguntas y entonces quiero que pueda entrar todo, ¿no? Primero, somos injustos, pero en todos los deportes somos injustos cuando se compite, ¿no? El segundo puesto no sirve para nada, perdés, pero perdés con un grande, y no, pero perdimos, cuando ganamos, pero no le ganamos a nadie. Todo ese tipo de cosas, ya estamos afuera del mundial para muchos, viste, hay periodistas también que son muy exagerados, tremendamente exagerados para mi entender. ¿Es así o no?
Sí, coincido. Y creo que eso te lo defino con una sola palabra, con una cuestión que tiene que ver, que define a los argentinos, es la idiosincrasia que nos representa, ¿no?
Uh-huh.
Vamos de un extremo a otro sin escalas,
sí.
Nos dejamos llevar por los estados de ánimo, y creo que lo que justamente falta acá es un proyecto. Cuando digo proyecto, trabajo a largo plazo.
Uh-huh.
Sí, yo coincido con vos, me parece que rápidamente evaluamos y consideramos que, pues, me parece que es una idiosincrasia, forma parte de la idiosincrasia del gen argentino, que somos los mejores y siempre tenemos que estar arriba y que somos solamente los...
Lo único que sirve es ganar.
Exactamente.
Ganar todo.
Y en ese contexto hay un montón de cosas que no se valoran.
Uh-huh.
Dentro del deporte y de un montón de cuestiones.
Por otra parte, Bauza, ¿te gusta o no te gusta?
Sí, Bauza me parece un técnico que tiene méritos para dirigir a la selección. Ha hecho muy buenos trabajos en San Lorenzo, ha hecho también muy buen trabajo en el exterior, ha ganado dos Copas Libertadores. Me parece un hombre serio. Pasa que es difícil evaluar un técnico dentro de lo que te decía anteriormente, Jorge, en un contexto de una AFA donde hay una anarquía total, donde se está pagando el costo de lo que fue el grondonismo y de la fiesta que se vivió aquí durante el reinado de la monarquía de Grondona, donde, a ver, hay muchas similitudes muchas veces entre el fútbol y cuestiones de la política, de manejo. Hay muchas similitudes.
Sí, sí.
Había un modelo, un sistema que Julio Humberto Grondona llevó adelante desde la situación del fútbol argentino, en donde los clubes eran rehenes y es una caja, y que desde ese punto de vista también les iba dando impacto, de acuerdo a las necesidades y de acuerdo a los intereses. Bueno, Grondona ya no está más. Y creo que dentro de ese contexto la AFA debe reorganizarse en una crisis persona tremenda, ¿no? Porque no hay consenso. Fíjate que eso también me parece que refleja lo que somos los argentinos. No podemos ponernos de acuerdo ni hay consenso para elegir un presidente de una institución como la Asociación de Fútbol Argentino, ¿no? Lo que sucedió el año pasado, donde inexplicablemente se dio una votación igualada donde jamás podría ganar por el número impar, y sin embargo dio un empate. Sí. Bueno, eso creo que nos define, ¿eh? Sí, y a mí me preocupa que empezamos a perder también el peso a nivel internacional, porque así como digo que Grondona es un poco el responsable de todos estos males del fútbol argentino, también tengo que ser justo y decir que la Argentina estaba bien representada con Grondona afuera. Conmigo representada en los intereses, en cuanto a poder tener peso, a tener representación. Uh-huh. No sé si me explico con eso.
Tratemos de dejar de lado lo que tiene que ver con la AFA y los dirigentes y todo eso, que es un papelón terrible. Analicemos un poquito, o analizamos un poquito lo que tiene que ver con el partido. ¿Cómo lo ves hoy el partido? Porque aparentemente lo que presenta Bauza dentro de la cancha es prácticamente el mismo equipo que venía, ¿no? Con Di María, con Higuaín, bueno, con Messi, por supuesto, con más sobre la izquierda.
Lo que pasa que cuando vuelve Messi nada es lo mismo, ¿no?
No,
cuando
lógico, Messi, ya, sí.
De ese punto de vista. Tiene algunos retoques, Jorge, el equipo. Tiene algunos retoques porque aparece Manuel Más marcando el lateral izquierdo, está Marcos Rojo, porque vuelve al equipo Enzo Pérez, jugador que fue importante para Alejandro Sabela en el Mundial Brasil 2014, sí. Va a jugar por la derecha porque yo creo que ahí tenía un déficit de Argentina. Porque va a jugar con un doble 5 bien marcado, con Vigri y Mascherano, y Di María va a jugar pero más retrasado, va a ser como volante por izquierda. Uh-huh. Entonces, con pequeños retoques, sobre todo en el esquema táctico, va a ser un 4-4-2 definido, o sea, sentido más con Romero en el arco, Zabaleta marcando el lateral derecho, va a estar como centrales Otamendi y Funes Mori, que no es poca cosa porque recupera a los dos centrales titulares, y por la izquierda, como te decía Manuel Más, en la mitad de la cancha, Enzo Pérez, el jugador del Valencia, Viglia, Mascherano, doble cinco, Di María bien abierto por izquierda, y adelante Messi y Higuaín. Es un 4-4-2 bien definido. Yo creo que el partido va a ser un partido de muchos jugos, donde ni Brasil va a salir a llevarse el otro delante de la Argentina, y también que el equipo de Bauza va a tener algunos recaudos, sabiendo y dejando libre a la inventiva de
Lionel. Lógico. A ver si coincidís conmigo. Yo hay dos jugadores que le hago dos críticas puntuales. Dos jugadores de jerarquía, estamos hablando, y nadie duda de la jerarquía que tienen. Uno es Mascherano, que estoy constantemente diciendo, no entiendo por qué tanto pase atrás. Y por el otro lado, Di María, que muchas veces se la come, como decíamos cuando éramos chicos, ¿viste? Este se la come.
Está bueno lo que decís, está bueno. Lo de Mascherano es una buena reflexión que decís, porque lo vemos permanentemente haciendo estos juegos.
Sí.
Yo te quiero decir que te llevo a hacer una comparación con el Barcelona, yo no sé si vos ves habitualmente al Barcelona, fíjate que muy pocas veces hace ese juego en el Barcelona cargando hacia atrás.
Claro.
¿A qué se debe esto, Jorge? A que no tiene opciones de pase, a que no tiene compañeros, a que no está sentado el dibujo táctico, a que no hay funcionamiento. Entonces, uh-huh, en la desesperación de no tener posibilidad de descarga, de no tener una opción, lo único que le queda es rearmar el juego, volver hacia atrás para no cometer un error y dejar pagando justamente a tu equipo, a la defensa. Y fíjate que a Mascherano por eso le pasó en el partido contra Perú.
¿Es lo que te iba a decir?
Sí, le pasó en un pase corto, le queda la pelota y bueno, llega el gol de Perú. Eso se debe también a que no tenés opciones de juego, a que no hay jugadores con movilidad, no hay jugadores que rompen líneas, no hay sociedades, no hay conexión. Entonces muchas veces, y más cuando empezás ya a perder liquidez por el cansancio, por el desgaste, se lleva a cometer esos errores. Y Di María, bueno, Di María es un caso particular, ¿no? Por algo ha jugado en el Real Madrid, por algo está en el país internet. Creo que es un jugador La vez pasada lo escuchaba a Bowser en una nota con Fernando Miembro en La Última Palabra, donde decía que Di María es un jugador que tácticamente tiene todo, es impresionante, pero sí, a veces te dan ganas de matarlo porque empieza todo que parecería que va a terminar en un jugador y después se va dirigiendo justamente por ese individualismo, porque no termina cagando o no termina jugando en equipo, y sí, y tiene esas particularidades. A veces se puede llegar a salvar por una jugada que individual que pueda llegar a hacer, y otras veces se condiciona y también que todo lo bueno que genera desequilibrando con su habilidad y con su velocidad lo termina dilapidando.
Por último, el pronóstico. ¿Cómo lo
¿Para
ves?
¿Para hoy?
Sí.
Yo le tengo fe al equipo. Yo estoy seguro que hoy Argentina no va a perder. Estoy seguro que hoy Argentina no va a perder porque Brasil lo respeta mucho también, como te decía. Y creo que va a ser un partido de mucha cautela, de mucho estudio. Y que bueno, y lo que digo siempre, y lo planteo con los chicos, gracias a Dios Argentina tiene a Messi. Gracias a Dios tiene a Messi. Le pueden reprochar un montón de cuestiones, pero... con Messi todo distinto, porque no solamente por lo que puede generar él, sino ya la preocupación que genera saber en el otro vestuario, en el otro equipo, que enfrente lo tenés a Messi.
Sí, 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 sí.
Que en cualquier momento va a ser una señalidad, y si no te hace una señalidad, hay otras cuestiones que a veces no se ven.
Sí, sí, arrastras marcas o lo que sea. Es totalmente diferente, el partido se plantea diferente tanto para nosotros, digamos, teniéndolo, como para el rival teniendo que enfrentarlo.
Exactamente, es como lo marcas vos, porque de esa manera no menos de dos jugadores van a estar pendientes de Messi y se generan espacios para Di María, para Higuaín, para las detalles que puedan buscar a tal de sorpresa. Y les quita responsabilidad, les quita responsabilidad y presión al resto. Cuando muchas veces hablamos de la personalidad de Messi, mira, Messi tendrá su forma de ser, pero está a cargo de cada vez que sale a la cancha con la camiseta argentina, se hace cargo del equipo. Bien o mal, después lo podemos evaluar. No pretendamos, quizás en la imagen de Maradona, que sea igual a él. Cada uno tiene su forma.
Sí, lógico.
Pero libera mucho al resto, porque saben que está bien. Y desde ese punto de vista, el equipo también puede construir. Yo le tengo mucha fe hoy al equipo argentino, creo que va a sacar un buen resultado. Y obviamente, después si tiene la obligación de consolidar ese resultado, ganándole a Colombia el próximo martes.
Lógicamente. Y ahí van a decir todos qué grande el equipo argentino, van a cambiar todo de opinión lo que estaban diciendo. Si ganamos los partidos. Como siempre.
Fíjate, Jorge, que eso también trasladado a otros ámbitos.
Es todo igual. Yo siempre digo que el argentino somos un péndulo. Pasamos de está todo mal a está todo bien, somos geniales, somos un desastre. No tenemos medio en nada, ¿viste? Cambiamos todo automáticamente, es como que somos un péndulo, va. Como los relojes de antiguo, ¿viste? Que tenían el péndulo, así hacemos nosotros. Es un desastre, ¿va?
Somos para el diván permanentemente.
Sí.
Para la terapia diaria.
Exactamente. Bueno, Seba, te agradezco muchísimo, te mando un fuerte abrazo, te deseo lo mejor y vamos a disfrutar del partido de esta noche,
Te mando un gran abrazo, vamos a disfrutarlo en el medio, porque justo también veremos goles y aquí toda persona de Bolívar arranca con lo más, así que bueno, en el medio estaremos viendo un poquito, justo no se pudieron cambiar los horarios, es una cuestión que se estaba programada por acá, pero bueno, así que coinciden y estaremos atentos a todos.
Te mando un abrazo y te agradezco como siempre.
Un abrazo grande, cuídate.
Allí estaba el periodista deportivo Sebastián Alzueta, su opinión entonces, su análisis de Brasil-Argentina, Argentina-Brasil, esta noche, 20:45, en el Mineirao. Y reitero, ¿no? Brasil vuelve a jugar en el Mineirao, la última vez que jugó en el Mineirao fue en el Mundial, cuando Alemania lo derrotó 7-1. Y vuelvo a decir lo mismo que decía en el comienzo, ¿se repetirá la historia? Acá me hacen... No, ya sé que es difícil, pero bueno, es un chiste, un chascarrillo, como se decía, ¿no?